por parte de la FED, esos 75 puntos básicos aprobados ayer por el Comité de Mercados Abiertos. Más allá del repunte que era esperado y ya estaba descontado por el mercado, la mayor novedad del Banco Central de Estados Unidos fue su insistencia a la hora de no mojarse sobre la magnitud que tendrán futuros encarecimientos del dinero, la prevista, por ejemplo, para septiembre. Recuerdan, hay muchos los gestores, los profesionales de la inversión, que hasta entonces se van a seguir conociendo más datos mensuales de inflación, más datos de empleo en Estados Unidos, y son unos barómetros pues demasiado relevantes como para determinar con tanta antelación la decisión que tomará la FED en septiembre. Parte del mercado interpreta esa nueva indefinición de la FED como un claro freno en la agresividad de las subidas de tipos ante las incipientes señales de una contención en el crecimiento de los precios y con un escenario de clara desaceleración de crecimiento de fondo. Hablando en estos momentos, de hecho, el presidente de Estados Unidos, Biden, dice que no es de extrañar que la economía se esté desacelerando a medida que la Reserva Federal actúa para reducir la inflación. Sobre la mesa, ese dato de PIB en Estados Unidos, el correspondiente al segundo trimestre del año, que deja oficial y técnicamente la entrada en recesión de la primera economía del mundo. Si en el primer trimestre de este 2022 registró ese PIB una contracción del 1,6% anualizado, en el segundo ha sido de 9 décimas, un 0,9%, bastante lejos del crecimiento positivo de 4 décimas, un 0,4% que esperaban los mercados. Aunque todavía no se puede decir que la primera potencia está ya en una recesión clásica al uso, ahora hay mucho debate al respecto de esa definición, ese debate sigue estando servido y la incertidumbre seguro que irá a más. Y sobre todo las interpretaciones de ese dato de PIB, de PIB más que débil, la de si es malo para la renta variable porque significa que la recesión llega antes de lo esperado, o si es bueno para las acciones porque da a la FED luz verde para frenar ese ritmo de subidas en los tipos de interés. Mucha interpretación, mucha segunda línea y no pocas derivadas a las que hacen caso los mercados, de ahí tanto cambio de signo. Por ejemplo, ahora Nasdaq 100 le veíamos abrir en positivo, ahora se impone la recogida de beneficios después de esa subida superior al 4% de ayer. Menos 1,15% retrocede Nasdaq 100, se va a los 12.453 puntos, contagia al S&P 500 índice amplio que pierde en estos momentos los 4.000, 3.996 con caídas del 0,66, se deja Dow Jones de Industriales un 0,55% en 32.021 enteros. Entre los grandes valores tenemos subidas para Honeywell del 2,5%, Nike recuperando un 0,9%, otro de los protagonistas de esta semana, Walmart, con su profit warning de hace un par de días, subiendo algo, un 0,7% en los 127,48. Escala también posiciones Microsoft, más 0,53%, Cisco y Caterpillar. A partir de ahí se imponen las ventas en la mayoría de valores, con descensos en Merck, de los más penalizados. La farmacéutica bajó un 3,23%, se deja American Express más del punto porcentual, igualmente otros títulos como Home Depot, Boeing, Intel, Apple o JP Morgan, este último título bancario, en los 114,10. Reacción que también se sigue viendo en los mercados de bonos y en los mercados de divisas. En los primeros tenemos el 10 años americano cayendo en rendimiento, subiendo en precio, 2,66% en Forex, la relación euro-dólar en 1,0151 el par a favor del billete verde. Se lleva una apreciación del 0,46%.
¿Estás buscando un broker para operar en el mercado americano? Ven ahora y descubre en eBroker.es toda nuestra gama de opciones y futuros americanos, con tiempo real gratuito en todos los productos de CME Group, garantías intradía y comisiones muy competitivas. ¿Estás buscando un broker para operar en el mercado americano? eBroker te ofrece tiempo real gratuito, garantías intradía y comisiones muy competitivas en futuros y opciones de CME Group. Prueba nuestra cuenta demo gratis. eBroker.es, reinventando el trading. Producto financiero que no es sencillo y puede ser difícil de comprender.
Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden, si crees en ti mismo cuando otros dudan, el mundo del trading es tuyo. Trading 24 horas, un sinfín de oportunidades. Cuando ves la oportunidad, IG. Todas las operaciones conllevan riesgo. 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la negociación de CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
Escápate al Monasterio de Piedra y descubre arquitectura legendaria en un entorno natural exuberante. Pasea por sus senderos y espectaculares cascadas. Contempla su claustro del siglo XIII y camina sobre su fascinante Lago del Espejo. Monasterio de Piedra. Siente la historia. Vive la naturaleza. Monasteriopiedra.com.
Viajeros que llevan 3 años esperando para ir a Nueva York, acuden por fin a la puerta de embarque, por favor.
Volvemos a disfrutar de un verano sin restricciones. Y en Renta 4 Banco queremos celebrarlo sin límites. Llévate un 1% de tus aportaciones para operar en bolsa o un 33% de descuento en comisiones de fondos. Y todo sin límite de cantidad. Entra en r4.com y paga menos por tu inversión. Solo durante el verano. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? Consulta bases legales en r4.com.
Quinta carrera popular de rasueros a favor de la Asociación Española contra el Cáncer. Sábado 13 de agosto a las 7:30 de la tarde. Patrocina Recoil, Talleres y Grúas Ávila, Estudio 3, Peñaranda Motor, Seur Ávila, Construcciones F. Pérez, Valla Canalón y The Credit. Inscríbete ya en oricronsport.com. Organiza Ayuntamiento de Rasueros con la colaboración de Intereconomía. Recuerda, Rasueros corre con contra el cáncer. Con cada paso estarás más cerca de la meta. Amos de Casa, el magazine para hombres y mujeres en el que encontrarás todas las ideas y sugerencias para la supervivencia doméstica, además de ocio, cultura, compañía y buen humor. Amos de Casa, los domingos a las 10 de la mañana en Radio Intereconomía. Te esperamos. Cierre de mercados, Javier García Viviani.
Y tenemos a la Bolsa Española, mercado nacional, que está recibiendo mucho más frenos que estímulos de la oleada de resultados conocidos en las últimas horas, hasta el punto de quedarse, lo veíamos viendo durante gran parte de la mañana europea, más que descolgado al IBEX, liderando los descensos en el viejo continente, nuestro índice selectivo dejándose en tiempo real un 1,11%, 8.034 puntos. Se mantienen las subidas, tono positivo de momento en bolsa alemana, gana DAX un 0,28%, 13.202 enteros, Eurostoxx cotizando con alzas del 0,41 sobre los 3.620, bolsa francesa, mercado parisino también en positivo, más 0,56, el CAC 40 en los 6.293, retrocediendo junto a la bolsa española, perdiendo posiciones la City de Londres, FT100 7.315, luego tenemos subidas tanto en mercado italiano como en el de los Países Bajos. Y es que los efectos del nuevo impuesto a bancos, a eléctricas, están elevando las presiones bajistas sobre un IBEX que borraba las subidas de la apertura, poniendo en riesgo incluso el nivel de los 8.000 puntos. Saldremos de dudas en poco más de hora y cuarto que queda de negociación, a la espera además de otra jornada, la de mañana viernes, que va a venir plagada igualmente de resultados. A valores de peso como Santander, Endesa o Repsol, recibiendo sus resultados con caídas notables en sus cotizaciones, agravadas en los tres casos por esos efectos del nuevo impuesto extraordinario que ha sido detallado hoy por el gobierno, que afecta a bancos y energéticas. A estas horas, dentro de ese IBEX, mayores pérdidas en Farmamar, una de las mayores caídas históricas, a menos 12%, 64,44, rendía cuentas ayer al cierre. Grifols extendiendo números rojos, doble dígito, menos 10,8, 14,54 euros. Mal día para los laboratorios en general, porque también pierde posiciones con fuerza Rovi, dejándose un 9,3% en 51,90. Sabadell con resultados, perdiendo un 5%, 63 céntimos, lo mismo que Santander, menos 4% en los 2,38 euros. Repsol, menos 4,95, 11,90 euros. La petrolera, pese a los resultados conocidos también en las últimas horas y a un precio del petróleo que lo tenemos con subidas moderadas, eso sí, para el de referencia en Estados Unidos, a más 0,11 en los 97,37. Vemos en pantallas descensos cobrando fuerza, por tanto, también en Celnex, las mencionadas Grifols y Farmamar. En el extremo opuesto, el de las subidas, con la publicación también de cuentas corporativas como estímulo en este caso, apenas están sobresaliendo las dos acereras, ArcelorMittal y Acerinox, relanzadas en el mercado por la mejora de sus resultados y además por sus programas de retribución al accionista. Las acciones de Telefónica intentan resistir por momentos al alza después de una apertura que deparaba subidas mucho más contundentes. Una Telefónica que ha ganado 1.026 millones de euros, revisa además al alza sus objetivos para este ejercicio y subraya la buena marcha de sus mercados clave, en los que crece en prácticamente todos ellos. De ahí que estemos viendo a Telefónica situarse ahora mismo con pérdidas del 0,75, 4,37 euros, pero en máximo intradía tocó los 4,62 euros. El resto de bolsas europeas cotizan, como veíamos, con un signo más favorable que el IBEX, eso a pesar de haber destacado en el lado positivo compañías como Volkswagen, Stellantis, ST Microelectronics, empresas que han presentado resultados, cuentas que están activando las desinversiones en otros títulos como la cervecera Beinbeb o la hotelera Accor. Compras mayoritarias en renta variable ayer y hoy, a raíz de la Fed, que dan paso a un freno, era de esperar, en la toma de posiciones en la renta fija, intereses de la deuda que vienen frenando su reciente desplome. Esa rentabilidad del Bund alemán está a un paso de recuperar el nivel del 1% perdido en las sesiones anteriores. Y esos descensos en el dólar, ahora mismo no, pero en las últimas horas favorecían el repunte en la cotización del petróleo. Oro, nos fijamos también en la evolución de los metales preciosos, saltando hasta el nivel de los 1.740 dólares la onza. No nos olvidamos del mercado continuo, donde también se cotiza un buen número de cuentas corporativas, a pérdidas más allá de las farmacéuticas, en Ecentis del 7% o en Unicaja, también otros 7 en los 84 céntimos. A mayores subidas en renovables, Soltec ganando un 8%, Solaria un 5,4, 22,69 euros. Títulos también espoleados al alza, los de Adolfo Domínguez, ENCE, Aperam, todos ellos por encima del 4% en avances.
Grupo ACS patrocina este espacio.
Esos son los principales movimientos en bolsa española. Miramos también el comportamiento sectorial en Europa, donde destacan las subidas dentro del Eurostoxx de fabricantes de coches, Stellantis y Volkswagen hoy los mejores. También la recuperación en precio gracias a resultados, como no, de gigantes del consumo, en este caso Louis Vuitton, que está ganando un 3% en los 655 euros. Debilidad en otras industrias como alimentación y bebidas, perdiendo la cervecera AB InBev casi un 5% en 51,64. Descensos generalizados también en empresas energéticas y en concreto petroleras. La más penalizada, Total Energies, la francesa, 48,18 euros, retrocediendo en tiempo real más de un 3%.
Grupo ACS, líder en el desarrollo de infraestructuras y servicios, les ha ofrecido este espacio.
en el consultorio estarán hoy con nosotros a partir de las 6 de la tarde Víctor Galán de Planeta Bolsa y Gerardo Ortega de Trader Secrets, colaborador también en CMC Markets.
91 533 18 51 o 609 22 47 16 para las notas de voz y WhatsApp.
El suelo se mueve bajo nuestros pies y parece que no hay otra salida.
De lunes a jueves, consultorio de bolsa y fondos de inversión en cierre de mercados.
Con Javier García Viviani, Radio Intereconomía.
¿Vendes tu casa en Madrid capital? Bafre Inmobiliaria te la compra directamente y en tan solo 7 días. Entra en bafreinmobiliaria.es y realiza una valoración online gratuita. Iremos a visitar tu casa y recibirás una propuesta firme en tan solo 48 horas. Una sola visita, una propuesta y tu casa vendida en 7 días. Bafre, como debería ser una inmobiliaria. Más información en bafreinmobiliaria.es.
Cuando te emocionas con el taladro y originas un pequeño daño colateral provocando un apagón en todo el edificio, ¿qué seguro elegirías?
¡Vecino! ¡Vecino! ¡Salud!
Mafre, la aseguradora de más confianza en España. La mejor atención siempre con personas.
Radio Intereconomía. Información económica con rigor, veracidad y profesionalidad. Nuestros oyentes son lo que escuchan. Estrictos, precisos, honestos, competentes y capacitados. Di que nos escuchas. Intereconomía, la radio que se identifica con sus oyentes.
Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas. Uniendo a muchos inversores, logramos juntar el capital suficiente para aprovechar las mejores oportunidades del sector. Olvídate de complicaciones. Con Urbanitae ya puedes invertir en el sector inmobiliario como lo hacen los profesionales.
Restaurante Inari Moraleja. Tu japonés del Soto de la Moraleja junto al restaurante Kionansui. Comprometidos con la calidad. Comprometidos con su seguridad. Reservas y pedidos en el 910-070356 o en grupoinari.es. Un restaurante del Grupo Inari.
Radio Intereconomía. Información seria y veraz.
Low interest rates are a symptom of a weak economy.
The longer the uncertainty lasts, the costlier it will be for the economy.
The output is stronger, fatigue on the shoulders of people.
Expansión y ciclo. Cierre de mercados.
Ya tenemos a más información sobre ese impuesto extraordinario a la banca y a las compañías energéticas que PSOE y Unidas Podemos han registrado hoy en el Congreso de los Diputados. El Ejecutivo pretende recaudar más de 7.000 millones de euros en 2 años. En lo que afecta al sector energético, el tipo se va a aplicar sobre el importe neto de la cifra de negocios. En la banca, la tasa se aplicará al llamado margen de intermediación. Alma Navarro, buenas tardes.
Buenas tardes. El Gobierno ha presentado en el Congreso el nuevo tributo para el que Hacienda utiliza la fórmula de prestación pública patrimonial no tributaria. Los nuevos gravámenes no se aplicarán sobre los beneficios, sino sobre los ingresos de las grandes compañías energéticas y bancos en sus negocios consolidados en España. Escuchamos a los portavoces del PSOE y de Unidas Podemos, Pachi López y Pablo Echenique.
Tiene que repartir de manera equitativa, de manera justa, las cargas, los costes y los sacrificios de la crisis.
Nosotros a lo mejor hubiéramos puesto un poco más de mano dura a los poderes económicos que tienen que arrimar el hombro.
Si miramos a la letra pequeña, en concreto, se aplicará un tipo del 1,2% a las compañías energéticas, 4,8% en el caso de los bancos. Se cobrará en 2023 y 2024 para los resultados de 2022 y 2023, en dos momentos del año, febrero y septiembre. En lo que se refiere a las energéticas, esto es, eléctricas, gasistas y petroleras, el impuesto se aplicará sobre importe neto de su cifra de negocio, sobre los ingresos de las compañías. Quedan exentas las corporaciones que no alcancen los 1.000 millones de euros y las que, teniendo negocio energético, este no sea del 50% de su facturación. En el caso de los bancos, se va a gravar la suma de los intereses netos y las comisiones netas. Tendrán que cumplir con el impuesto aquellas entidades que superen los 800 millones de euros en su cifra de negocio.
Las compañías afectadas por ese nuevo gravamen se quejan de que el gobierno las estigmatiza y, aunque la norma sobre el nuevo impuesto prohíbe que pueda trasladarse este a los clientes, los consumidores, claro, dudan de que eso pueda evitarse.
La banca le pone una cifra al impacto del nuevo impuesto. Con los 3.000 millones de euros que el gobierno pretende recaudar, ellos dejarán de conceder créditos por valor de 50.000 millones, advertencia que llega desde el Banco Santander. José Antonio Álvarez, consejero delegado.
No, tenemos un impuesto de sociedades del 30%, en conjunto de la economía 25%. Tenemos un impuesto sobre los depósitos. El impuesto de antes jurídicos documentados, que antes lo pagaban los clientes, se cambia a la banca. En fin, hay una imposición extraordinariamente alta sobre el conjunto del sector que añadir algo más, pues no me parece lo más oportuno.
Las entidades acusan al gobierno de estigmatizar al sector, denuncian que los cambios súbitos en las reglas del juego, en las normativas, provocan desconfianza en los inversores. Desde el Banco Sabadell piden que se garantice la neutralidad en el impuesto para no darle, para no afectar a la competencia entre las entidades y para proteger a los inversores. César González Bueno, CEO de Sabadell.
Los afectados son accionistas que son ahorradores, la carga impositiva soportada es alta.
Desde el sector energético aseguran que ellos no están recibiendo beneficios caídos del cielo que el gobierno quiere gravar. Incluso ponen en duda la legalidad de la medida. Iberdrola y Endesa aseguran que su negocio en España ha empeorado porque no están trasladando el aumento del coste de la energía al cliente final y aseguran que sus beneficios extra vienen del exterior.
El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, está hoy de reuniones con varios varones territoriales del Partido Popular. Esta mañana ha estado con Alfonso Rueda y Alfonso Fernández Mañueco y por la tarde se va a ver con Juan Manuel Moreno. Sobre la mesa, cambios y peticiones sobre el modelo de financiación autonómica.
Sí, y en medio de un contexto económico complejo y marcado por la incertidumbre y la inflación, el mercado laboral sigue mostrando fortaleza. La tasa del paro cae hasta el 12,48% en el segundo trimestre, la más baja desde finales de 2008. Aunque desde el Ejecutivo alertan de un comportamiento menos positivo del mercado de trabajo en la segunda mitad del mes de julio y en los siguientes meses. El mercado laboral parece de momento ajeno a los efectos de la guerra. De abril a junio se han creado 380.000 empleos, 250.000 parados dejaron de serlo. Protagonismo para el sector privado, especialmente de turismo, Baleares, la comunidad más afortunada. Crecimiento negativo solo para el sector agrícola. España queda con menos de 3 millones de parados, casi 20 millones y medio de ocupados. La contratación indefinida sube, baja la temporal. Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, habla de resultados muy buenos, pero pide prudencia.
Y también un principio de prudencia, por cuanto que desde el día 15 de este mes nosotros ya estamos notando también ciertas incertidumbres en el mercado de trabajo.
La tasa de temporalidad cae al 22%. Los hogares donde nadie no trabaja son menos de 1 millón, menos parados de larga duración, aunque la tasa de desempleo juvenil sigue duplicando la general y liderando la zona del euro. Está en el 28%. La COE se felicita por el impulso que está dando a la creación de empleo el sector privado. Gregorio Izquierdo.
Es especialmente importante que se hayan recuperado por fin los niveles previos a la pandemia en el empleo privado en general.
Los sindicatos, por su parte, también muestran satisfacción, pero ponen el acento en quienes aún no han conseguido un trabajo o tienen uno temporal. Piden que se trabaje para acabar con la precariedad laboral. Pepe Álvarez es el secretario general de UGT.
Llamar a la responsabilidad de las administraciones, de las empresas, para que todas las personas que están en desempleo tengan la opción de poder recibir una oferta de empleo y formación para poder desarrollar.
Y el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, va a retomar la reforma de las pensiones el próximo mes de septiembre. No hay prisa. Escrivá tendrá en cuenta el destope de las bases, también la subida de la renta. Ante esta situación se ven afectados un 15% de los jubilados que reciben la pensión y presentan una paga de aproximadamente unos 2.800 euros mensuales. A Natalia Alonso, buenas tardes.
El techo de gasto aprobado incluye una transferencia de unos 20.000 millones a la Seguridad Social, la cual es muy similar a la de 2021. Y además, el ministro objeta que las cotizaciones están aumentando más de un 8% debido al auge que presenta el mercado laboral. Cabe destacar el déficit de la Seguridad Social, que Escrivá prevé cumplir el objetivo del 0,5%, pero este crecimiento se puede ver afectado debido a que existe una cierta ralentización del mercado.
Y terminamos con la referencia macro del día. El comercio minorista ha registrado durante el mes de junio un aumento de las ventas del 1% en relación al mismo mes del año pasado. La tasa se encuentra 2,6 puntos por debajo del mes anterior, mientras que los precios constantes han subido un 0,2%.
Las ventas del comercio minorista se encuentran en precios constantes durante 3 meses consecutivos tras presentar un desplome en marzo del 5,5% y registrando así su mayor caída en un periodo mayor al año. Además, en junio las ventas de alimentos se vieron reducidas a un 5%, mientras que los demás productos se vieron aumentados en un 2% tras un impulso en las ventas. Eliminando así los impactos estacionales, el comercio minorista presenta 3 meses positivos tras la caída producida en febrero. Este aumento también se ha visto a nivel autonómico, así como Castilla y León, con un aumento en ventas de un 2,2%, Baleares un 3,7% o Canarias con un 7,2%. Aunque también se ha presentado descensos como en Asturias, Galicia o País Vasco.
En Intereconomía, la tertulia de cierre de mercados. CaixaBank patrocina este espacio.
Y algo menos de media horita que tenemos hasta las 5 de la tarde para analizar muchos de los asuntos del día, temas de actualidad a la mar de interesantes y con muchas derivadas. Así que necesitamos vuestra ayuda. Manuel Gago, vicepresidente de CEDE, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Javier. Bien, pues pasando calor, como todos, y deseando pronto unas vacaciones, que ya llega.
Agosto, ya a la vuelta de la esquina. ¿Y cómo está Javier Domínguez, Auriga Global Investors? Hola, Javier.
Fenomenal, aquí estoy, fenomenal. Aquí estamos viendo como todas las vicisitudes de los mercados que no dejan de darnos sorpresas todos los días. O sea que aquí estamos, muy bien.
Lo de ayer de la Fed no fue sorpresa. No sé si ya el lío que se traen en Estados Unidos con la definición técnica de recesión que nos entra ya, ¿no? 2 trimestres consecutivos la primera economía del mundo con tasas de crecimiento negativas. ¿Eso ya lo consideramos oficial y técnicamente o no? ¿Recesión?
Sí, hombre, siempre se ha dicho que 2 trimestres negativos es recesión técnica, de manera que es muy preocupante la combinación de un IPC absolutamente desbocado, casi cerca del 10, más una caída consecutiva del PIB, en este caso 2 negativas, pues es muy preocupante para la mayor economía del mundo, ¿no? La verdad es que es el gran motor de todo el mundo y, por tanto, y además es el que cifra hacia el devenir de los mercados y, por tanto, ahí estamos. Bueno, el resultado es que la renta fija no para de caer de rentabilidad, cosa curiosa a pesar de que estamos subiendo los tipos. Son todas situaciones completamente inesperadas, porque lo normal es que cuando se anuncia de manera sistemática que se van a subir los tipos de interés, lo que debería ocurrir es que las rentabilidades de los bonos deberían dispararse. Pues no. El dinero, claro, como no encuentra refugio en ningún otro sitio, pues se va a la renta fija. De manera que, sorprendentemente, nos vemos que ahora el bono americano a 10 años está al 2,66 y tenemos el bono al 0,80. En fin, cosas pues muy interesantes. La verdad es que cuando los mercados, que son supuestamente variables tremendamente simples de seguir, porque son muy pocas, pero la forma de comportarse son siempre diferentes. De manera que, bueno, ahí estamos, para eso estamos, para navegar en estos mundos.
Eso es lo bueno, que si no sería muy muy aburrido. En Estados Unidos también el presidente Biden decía hace unos minutos, hablaba que es normal cierta desaceleración porque la Reserva Federal se está empleando a fondo para reducir el crecimiento de los precios. Casa Blanca Dice que se va a reunir esta tarde Biden con principales ejecutivos de empresas, entre ellos el CEO de Bank of America, el de la consultora Deloitte, también la cadena hotelera Marriott y fabricantes también por aquí, Corning, de semillas. Todos los días prácticamente en la Casa Blanca visitando los empresarios, los grandes ejecutivos, el despacho Oval. Aquí, Manuel, no sé el contacto que tendrá el gobierno con nuestra clase empresarial, si se echa en falta un poquito más, más allá de lo que no sea citarles para decirles que se les va a subir los impuestos.
Evidentemente la situación es muy distinta, porque la realidad es que el poder que tiene el aparato del Estado en la actividad económica es enorme, y eso se pone de manifiesto en muchos detalles, ¿no? Y desde luego no tiene nada que ver, no es comparable. Ahora, desde el punto de vista de la actividad empresarial, el intento de poner las cosas claras, de intentar resolverlo, lo está siendo. El ejemplo lo hemos tenido la semana pasada y esta, en relación a las decisiones que se han tomado esos impuestos a las energéticas y a la banca, ¿no? Y cómo se ha reaccionado. Y evidentemente se dicen cosas y todos los días están saliendo notas. Hoy una que sorprende, pues lo que ha dicho la presidenta del Banco de Santander, que eso va a frenar esa decisión la capacidad impositiva. Eso no, la capacidad crediticia, la capacidad crediticia, y en unas partidas muy considerables. Bueno, estamos en una situación muy difícil. Hay que preparar unos presupuestos para el año 2023 que van a ser muy muy delicados, y desde luego se debe de escuchar a el ámbito empresarial en todos los sentidos, a la industria, a las grandes empresas, a la banca, y sobre todo, evidentemente, también hay que escuchar a lo que significan los pequeños y medianos empresarios, ¿no? Pero eso no se ve que se haga. Se imponen demasiadas cosas y se dejan prácticamente a que después a que se toman las decisiones, se hacen, y luego las repercusiones ya veremos.
Sí, ¿no? Repercusiones que luego terminamos pagando el ciudadano de a pie. Se impone ese impuestazo a los bancos, 4,8%, a las energéticas, del 1,2% va a ser sobre su negocio. Estos días que estamos conociendo las cuentas de pérdidas y ganancias, balances de todas estas entidades, Javier, ¿justifican los resultados que estamos viendo, partidas milmillonarias, que se les suban los impuestos, como ven de Unidas Podemos?
No, aparte, bueno, vamos a ver, el tema de los impuestos y la contabilidad analítica es un mundo complejísimo, porque en definitiva lo que se pretende es grabar algo que tampoco le llaman impuestos, porque le han llamado algo así como derramas, porque en definitiva creo que lo quieren equiparar algo diferente al propio impuesto para evitar, o para de alguna forma para que los recursos que puedan poner los accionistas vayan por un derrotero diferente. Pero en definitiva, cuando tú vas a determinar que una serie de ingresos van a estar grabados por una tasa, digámoslo así, y en el caso concreto de las comisiones y de los intereses, es un mundo complejísimo, porque la contabilidad analítica de los bancos es un mundo absolutamente proceloso, porque no es lo mismo las comisiones que tú estás cobrando por una serie de factores diferentes a los de otros. ¿Las comisiones que se cobran por gestionar los fondos son comisiones o no? ¿O son de la gestora y son de fondos que no tocan a nadie? Dicho eso, además, los que al final van a pagar el pato, no sé si los clientes, pero sí los accionistas. Hay que recordar que en el último informe de BME se cifraba que las acciones españolas que están en manos de las familias son el 17% en familias directas y el 7% en manos de fondos de inversión, que son familias. Sí. Eso suma un 24%. Y luego los no residentes tienen un 50%. Si las familias es el 24%, es decir, una de cada cuatro acciones de las empresas españolas están en manos directas de las familias. Uh-huh. Esto significa que el impuesto lo van a pagar las familias, porque van a cobrar menos dividendos. Eso es lo primero. Uh-huh. Y segundo, si el 50% de las acciones españolas están en manos de no residentes, ¿cuál va a ser la percepción que tengan los no residentes para volver a invertir en España? Cero, porque en definitiva lo único que van a hacer es decir, esto es un país no fiable, porque me van cambiando las reglas de juego según se está jugando el juego. Y no solo eso, sino ha pasado, porque en definitiva también van a grabar cosas que no estaban dichas. A mí me gustaría ver por un agujerito al sultán de Qatar, que vino hace nada a España y que se le recibió con honores de Estado, fue al Palacio de Oriente, etcétera, porque el Qatar Investment tiene Iberdrola. El 6.5% de Iberdrola. Y entonces fue salir el sultán de Qatar de España e inmediatamente empezar a hablar de cómo se les va a grabar. Poner el impuesto. De manera que esto es lo que está ocurriendo. Luego, por otro lado, pues tenemos a los grandes fondos de inversión que están aquí, que son los que manejan las inversiones del mundo, que lógicamente no van a estar nada satisfechos. Yo estoy convencido que va a haber recurso tras recurso contra estas medidas y que lo que está haciendo el señor Sánchez es una política de tierra quemada. Es para lo que me queda en el convento, en fin, dentro. Está tratando de hacer una apuesta supuestamente social para ver si gana algún voto, conserva alguno de los votos, pero simultáneamente lo que está haciendo es destrozando todo el establishment empresarial para que, si viene alguien detrás, para que se encuentre un erial. Me parece absolutamente de cobardes y de miserables, tengo que decirlo así. O sea, lo que está haciendo no tiene nombre, porque además sabe perfectamente que va a haber recursos.
Manuel, a partir de 2023, bueno, el que venga, ¿que arre o qué?
Pues sí, eso es lo que está diciendo Javier, tiene toda la razón y es evidente, ¿no? El 2023 va a ser un año muy complicado y lo vamos a sufrir de muchas formas. Hoy hemos recibido algún dato positivo en relación al empleo, pero esto, digamos, y sobre todo se ve que lo que representa a la Comunidad de Madrid. La actuación, allí donde hay algo más de libertad, las cosas funcionan mejor. Cuando digo libertad me refiero a libertad económica, funcionan mejor. Y desde luego no ese es el camino por el que está apostando sobre todo el presidente de gobierno. No ese es el camino. La apuesta está siendo excesivamente populista y está llevando a unas conclusiones, a unas decisiones que no sé de por dónde, quién le aconseja que las tome. O sea, no sé cómo pueden ponerse en marcha actuaciones que tienen una repercusión inmediata. El tema de, hombre, es evidente que hay que cuadrar cuentas, que no podemos seguir con un déficit como el que tenemos, que hay que cuadrar cuentas. Pero lo que no puede plantearse es decisiones impositivas que complican las cosas. En un tema tan crucial como la energía, hacer un planteamiento impositivo. Cuidado, ese no es el camino. O sea, es que lo que tenemos hay una realidad con la energía, hay que tocarla con muchísimo cuidado porque hemos visto lo que ha provocado. La situación que tenemos de inflación de costes se inicia ahí y la situación que tenemos de competitividad energética es mínima. Se están tomando decisiones que afectan, estamos viendo cómo empresas están reduciendo actividad como consecuencia del encarecimiento del gas. Y si además metemos ese tipo de presiones, las compañías energéticas, que a los cuales que es evidente que en este momento, con unos precios de petróleo como están, las compañías petrolíferas están ganando más dinero, eso es obvio. Pero no busquemos un camino de imposición cuando ya existe. O sea, si es que ya existen, ya están. Si es que el Estado está recaudando, como consecuencia de la inflación, está recaudando muchísimo más. O sea, busquemos caminos que permitan incentivar la actividad económica. Bueno, y el tema desde luego del impuesto sobre la banca es un disparate absoluto. Es un disparate que la repercusión es que lo está diciendo muy bien Javier, pero es que incide, es que solo las pérdidas ya de tipo bursátil, esas pérdidas son infinitamente superiores a lo que puede ser la recaudación. El propio Estado ha perdido con CaixaBank la participación que tiene en CaixaBank, que compute lo que eso significa. Bueno, esto yo creo que hay que hacérselo mirar y debieran de escuchar un poco más. O sea, los empresarios lo que necesitan es que seguridad jurídica, especialmente un marco de actuación de alguna forma estable. Y desde luego se está siendo muy solidario desde el punto de vista de la empresa. Las empresas, no creo que haya habido más transparencia como la que está habiendo ahora. Existe una actitud realista desde el punto de vista del comportamiento fiscal excepcional. Se está viendo, o sea, y
pero por ahí, en fin, que se continúen en esas líneas de actuación, pero sobre todo que se busque cómo mover la actividad económica para una cosa importantísima, importantísima, el equilibrio social creando empleo. Hace falta dar características que a eso se constituya. Y desde luego la industria es que la estamos colocando en una posición poco competitiva, en absoluto competitiva. Si le presionamos de esa forma, en absoluto competitiva. Y parece que no preocupa. Y desde luego, si el peso que tiene la industria en el total de la economía está siendo mínimo y cada día está siendo peor. Estábamos buscando el objetivo 2020, pero claro, nombrando personajes como el que acaban de nombrar de secretario de Estado de la Agenda 2030, ya se puede ver que lo que interesa no es eso. Lo que interesa no es relanzar la estructura económica productiva que genere empleo y que dé capacidad potencial para que España crezca, sea competitiva y se desarrolle, sino parece que es todo lo contrario. No hay un interés contrario.
Mañana tendrá una reunión en el gobierno con todas las compañías afectadas para explicarles cómo se va a articular todo. El número de esas compañías afectadas era alrededor, dicen, de una veintena, con ese argumento, ¿no?, que venimos comentando, que esgrime el Ejecutivo, que ambos sectores, bancario y energético, están teniendo esos elevados beneficios en un entorno como el actual y que por ello deben contribuir más a financiar la lucha contra la crisis de inflación. Ahora bien, a la hora de encomendarse, ¿no?, el gobierno a CNMC, a Competencia, también al Banco de España, para sancionar a las empresas que repercutan ese aumento de los impuestos, ese coste a los usuarios, ¿eso es fácil de que estos dos organismos den con ello, de que de verdad lo puedan llegar a hacer así, tanto bancos como eléctricas? Porque puede que se trate, ¿no?, de una tarea muy, muy complicada, ¿no? Establecimiento de los precios depende de muchas variables que van desde el coste de insumos, los laborales, los alquileres, la oportunidad de ganar márgenes, todo eso. ¿Cómo se puede comprobar que al final no se traslada al consumidor, Javier?
Bueno, yo creo que lo dicen por decir, es imposible. Claro. O sea, incluso yo diría que lo que les encantaría a todas las grandes empresas de España es tener una determinación analítica que les permita saber cuáles son sus ingresos netos. Porque aquí estamos hablando que los intereses, según dicen, será sobre los intereses netos.
Sí.
¿Qué significa intereses netos? Netos es un concepto muy amplio, que significa que es lo que ingresas menos los costes que tienes. Claro, si empiezas a meter los costes y los costes ya solo el personal y además hacia arriba y hacia abajo, evidentemente es que sale negativo seguro. Es decir, la contabilidad, ya digo que es un mundo proceloso, el cual es dificilísimo y muy difícil de manejar. En ese sentido, tanto las comisiones como los intereses, que, ojo, el día en que salió el señor Sánchez en el Congreso para anunciar esto, hablaba de los ingresos excepcionales o de los extraordinarios. Si algo es ordinario en el mundo de la banca, son los intereses y las comisiones. Porque además los intereses, hay que recordar, porque uno de los argumentos que maneja el señor Sánchez es, o bueno, el gobierno, es que efectivamente ahora con la subida de los tipos de interés esto va a ser la juerga, va a ser el superingreso. Hay que recordar que desde el año 2012 tenemos tipos negativos y que no se ha ingresado ni un duro. Todavía no han empezado a subir los tipos de interés, tal como hablábamos al principio de esta tertulia, y ya lo están poniendo una tasa sobre ello. Si es que no hay lugar. Lo único que va a ocurrir es que precisamente los préstamos que son, o sea, los intereses los cobras por los préstamos. Entonces, los préstamos que ya están muy penados, porque desde luego desde el punto de vista de recursos, hay que recordar que el BIS está penando, hay que tener una serie de cautelas respecto a lo que estás prestando y dejarlo en recursos propios enorme. Pues ¿qué es lo que va a ocurrir? Es que, como ya ha anunciado el consejero delegado de Santander, el impacto de esto es menos 50.000 millones de préstamos que se van a dejar de dar, porque lógicamente cada vez cuesta más. De manera que, y eso antes de empezar a contar con el personal, que ya digo que porque si le empiezas a imputar cada uno de los costes que tiene la banca, lógicamente vas a dejar la cuenta de resultados destrozada. Por tanto, me parece que es, de nuevo, me parece que es una locura lo que está haciendo, que lógicamente no se lo creen ni ellos, pero sí que les sirve un poco para estar ahí en el machito y contentar a todos sus socios de gobierno, que son, ya sabemos quiénes son, Podemos, los republicanos, los de Cataluña, los de Bildu, etcétera, y les contentan diciendo que les van haciendo caso. Y es verdad que les están haciendo caso. Otra cosa es que yo estoy convencido que ellos saben que esto no va a prosperar, no puede prosperar, es imposible que prospere. Esto es, insisto, que va a haber aquí recursos. Hay que recordar que todo lo que ocurrió en España con el señor Zapatero de las renovables, que luego se tuvo que cortar porque estaba muy mal hecha la ley y estaba hecha de una forma absolutamente descontrolada desde el punto de vista numérico, se está ahora recurriendo el 51% de los casos que hay en recursos de temas eléctricos en Estados Unidos son precisamente contra España de aquello que ocurrió. De manera que esto va a dar mucha guerra. No va a quedar aquí.
Más recaudación. Conocíamos este año, esta semana, hace unos días, Manuel, el cuadro macro, la intención de gasto público para el próximo ejercicio 2023, bases de las cuentas públicas, ¿no? Proyecto general de presupuestos para el año que viene. Mucho gasto de lo de ahorrar un solo euro en superfluo, que lo hay por cientos de millones, eso se echa de menos.
Se echa absolutamente de menos. Vamos a tener un año muy complicado. De momento se están tomando medidas, como ha sido una de ellas, esas, elevar la tasa de gasto. Cuando la incidencia que tiene el gasto público en el total del PIB es inmensa. Y ahí hay una oportunidad, está puesta de manifiesto desde muchos frentes, hay una oportunidad enorme de optimización. Ese camino de optimizar realmente es el que es oportuno. Plantear el presupuesto del año próximo, había que plantearlo con un objetivo claro de un presupuesto en base cero. Este es el momento de hacerlo. Pero eso, como dice muy bien, es que para eso hay que saber cosas clave, hay que saber economía y hay que saber contabilidad y manejar conceptos. Es que se manejan conceptos realmente que tienen naturaleza distinta, es decir, están interpretando que conceptos de coste y de gasto los mezclan, sí. No saben diferenciarlos, y la capacidad de acción en cada una de las cosas es muy diferente. Por eso el año que vamos a tener como consecuencia de todas estas cosas, o sea, se ha elevado la tasa de gasto. Claro, solamente en el tema de pensiones ya hay una necesidad evidente. Hay otras decisiones que están comprometidas, como pueden ser los gastos de defensa. Hay una serie de actuaciones en el ámbito sanitario que son indiscutibles. Y a partir de ahí estamos planteándonos un conjunto de actividades en las cuales el volumen de oportunidad de ahorro se está evaluada ya, lo han medido en más de 60.000 millones de euros de oportunidad de optimización de gasto. Es que eso es muchísimo más importante que 800 millones mal contados de ingresos por una vía de una tasa, que lo que está repercutiendo es en cortar. Vamos a tener un momento muy complicado en las empresas a partir del otoño. Como consecuencia, pues es que cuando empiezan a vencer los créditos del ICO, sí. Y las pequeñas y medianas empresas que sí. Lo han tenido tienen sí. Que renovar esa posición. Entonces, si además en ese momento hay restricciones de crédito porque se complica la banca, la situación todavía se pone más compleja. Si a eso le unimos una situación donde la orientación es de presión fiscal más que de optimización de gasto, la repercusión es inmediata. No hay, se merma la actividad empresarial y va a repercutir en el empleo. No nos engañemos. Eso, ese es el problema. Estamos viviendo un momento con ilusión óptica y no va a servir de nada, por mucho que nos empeñemos. O sea, como no se consiga reoptimizar la situación y reconsiderar el que el gasto tenga eficacia, el gasto público tenga eficacia, no sea despilfarro, si no nos convertimos en situaciones, en fin, para mí tan parecidas como lo que el escándalo que está pasando en Andalucía, o que ha pasado en Andalucía como consecuencia de los famosos fondos, ¿no? Y ahora es tan grave ese reparto de fondos como hacer un gasto público ineficiente. Es responsable. Y las partidas de gastos ineficientes son muchas. Hay que cuidar eso.
Javier.
Sí, yo quería puntualizar además ahí que el techo de gastos, bueno, ya se ha dicho que ha llegado a 198 mil millones, uh-huh. que es ha subido un 1,1%, es el mayor techo de gasto de la historia de España, pero de esos 198.000, 25.000 corresponden a fondos de la Unión Europea que supuestamente nos van a llegar. Esto, si lo ligamos con el asunto de la solidaridad, de la no solidaridad del gobierno español con Alemania y con aquellos que se están viendo afectados ahora por el tema energético, donde efectivamente España ha hecho un papelón diciendo que ellos de ser solidarios, nada, que no, aquí no se va a reducir nada porque nosotros somos absolutamente solventes. Entonces dices, vamos a ver, si tú de tu techo de gasto 25.000 corresponden a fondos que van a venir de la Unión Europea, es decir, de Alemania, que llevan más de 30 años poniendo dinero todos los años para que nosotros tengamos carreteras y tengamos un estupendo Estado, cuando se te pide ayuda, se te pide solidaridad con el tema de que tienen un problema, es el primer problema que tiene Alemania en la historia, que está el energético, y tú dices que no eres solidario, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues yo si soy Alemania, esos 25.000 millones que supuestamente se cuentan para el año que viene, los voy a ralentizar. Voy a decir que no sean los primeros en pagar. ¿Por qué? Pues porque por una vez que te necesitan, vas tú y dices que no vas a ser solidario con Alemania. Dices, bueno, es que eso no puede ser. Es que estamos, insisto, ahí, tierra quemada.
Ahí también se puede complicar la cosa por esa crisis, ¿no?, de solidaridad en Europa. Manuel, ¿puede haber problemas?
Sí, evidentemente, claro que los puede haber.
Los roces pueden ir a más.
Pueden ir a más, eso evidente. Ahora, yo creo que, sin embargo, creo que ha sido una manifestación inoportuna de la que han tenido que recoger velas. Las han recogido ya, ya han iniciado la recogida de velas. Ahora, de todas formas, el problema de fondo es que la crisis energética va a estar ahí y que podemos encontrarnos sorpresas considerables y que de una u otra forma no somos, cuando se dice que en el gas somos una isla apartada y que no tenemos ningún problema, como surjan problemas, claro que los podemos tener. Es verdad que España tiene una capacidad gasística magnífica para poder dar soporte, incluso poder colaborar, que nos ve muy bien, siendo solidarios en este momento. De una de otra forma tendremos que serlo. Y o bien venderemos gas, o bien trasladaremos energía producida con gas.
A ver, no va
a quedar otro remedio. Y eso habrá que hacerlo. España tiene que colaborar. No le queda otro medio que hacerlo. Pero el problema no está ahí. El problema está en el conjunto de las otras cosas, donde realmente, es decir, hemos tenido una oportunidad de fondos europeos inmensa y hasta ahora esa es una queja que se está haciendo.
Chicos, que nos tenemos que ir. Manuel Gago, Javier Domínguez, no sé si volvemos a hablar en agosto, que tenemos mini tertulia. Si no es así, que disfrutéis y merecido descanso. Un abrazo fuerte a los dos.
Igualmente, un abrazo.
Adiós, amigos.
Un abrazo a los dos. Gracias. Adiós. Un abrazo.
CaixaBank ha patrocinado este espacio.
CaixaBank ha sido elegido por Euromoney Mejor Banco en España y BPI del Grupo CaixaBank Mejor Banco en Portugal. Un reconocimiento a una manera diferente de hacer banca, cercana y comprometida con las personas y la sociedad. Gracias a nuestros clientes y empleados por hacerlo posible. CaixaBank.
Prudencia, constancia, equilibrio y flexibilidad. Valores imprescindibles para una buena inversión. Gama de fondos Dunas Valor. La gestión independiente que sabe cómo proteger al máximo su inversión en el mar financiero. Información publicitaria de productos financieros. Consultar la información legal en nuestra web dunascapital.com.
Bosques frondosos, pueblos llenos de encanto, castillos misteriosos y grandes lagos. La República Checa es un destino perfecto para ser descubierto por carretera. Aprovecha los vuelos directos desde Madrid, Barcelona, Málaga, Valencia y Alicante y anímate a realizar una ruta en coche inolvidable. Más info en destinochequia.com.
Si te da por hacer más por el planeta de lo que ya haces, en el Santander calculamos tu huella de carbono y te mostramos proyectos sostenibles para compensarla desde la app. Si te da por ayudar más, Santander te ayuda a ayudar. Por si te da, Santander. Por ti, los primeros.
¿El mejor hotel para la celebración familiar que estás preparando? En Rafael Hoteles te ofrecemos todo lo que necesitas. Salones privados con luz natural, jardines y terrazas, cuidada gastronomía, aparcamiento y un servicio profesional que te asesora en todo el proceso. Llama al 902-100-015 o consulta rafaelhoteles.com.
Artech, el programa que te ayudará a conocer y comprender el protagonismo que están adquiriendo las nuevas tecnologías en el mercado del arte y la cultura. Todo ello de la mano de los mejores expertos del sector. Artech, los domingos a las 7 de la tarde en Radio Intereconomía.
Radio Intereconomía. Información seria y veraz.
Son las 5, las 4 en